A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La de términos meteorológicos que estamos aprendiendo en los últimos años, ¿eh? Dana, ciclogénesis explosiva, lengua de frío, reventón térmico, Medicane. Hasta hace unos años hablábamos, yo creo que de borrasca, de gota fría y poco más, ¿eh? De ahí no pasábamos. Pero estamos ampliando nuestro vocabulario debido al calentamiento global, al cambio climático. Bueno, te cuento todo esto porque la EMET ha avisado de que se están dando las circunstancias para que dentro de pocas semanas pueda darse, atento a esto, la ruptura del vórtice polar estratosférico. Aquí tenemos otro palabra. Para tratar de explicártelo de una manera más o menos sencilla, pues tenemos que imaginar las capas altas de la atmósfera, la estratosfera, como si fuera un redil con corrientes de vientos muy, muy, muy fríos de aire polar que permanecen allí encerrados. Pero si el vallado se rompe, que es como podríamos definir a ese vórtice, ese aire frío del Ártico, como si de animales se tratase, pues se libera y huye alcanzando latitudes más bajas. Hay que decir que de momento es una hipótesis, no es seguro que se vaya a producir, pero es probable. De momento el puzzle encaja, pero ya sabes que con esto del tiempo, pues todo puede cambiar. Vayamos a sus posibles consecuencias. La primera está clara, solo con decir el nombre de polar. Frío, muchísimo frío. La segunda es una sucesión de borrascas y, por tanto, de precipitaciones. Ya si son en forma de agua o de nieve, depende mucho de la cantidad de ese aire frío y polar, de la dirección del viento o de la zona afectada. En España, esta ruptura del vórtice polar nos ha tocado en dos ocasiones. La última con Filomena, como para no acordarnos, ¿eh?, de los efectos que tuvo esta intensa nevada, especialmente en el interior de la península. Lo cierto es que la gran nevada no es posible entenderla sin la ruptura del vórtice polar en los días previos, como nos recuerda el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Produjo una ruptura del vórtice polar previamente a la llegada de Filomena y en aquella ocasión lo que ocasionó fue una situación de temperaturas bajas que luego, cuando la borrasca llegó a España, dio lugar a esa gran nevada. En otras ocasiones, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la primavera del 2018, es que tras la rotura del vórtice polar, las borrascas circularon por las latitudes de la península ibérica y fue una primavera excepcionalmente lluviosa.
Si se rompe y estamos dentro de la zona afectada, lo que seguro es que tendremos frío. Pero si a eso le sumamos más borrascas, la nieve estaría asegurada en algunos puntos de España, mientras en otros verían llover. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la sequía que padecemos, agua y nieve falta hacen. Pero claro, sostenidas en el tiempo, no como ocurrió, por ejemplo, con Filomena o como sucede con las tormentas tropicales, donde la intensidad de las mismas y el poco espacio de tiempo en el que ocurren, pues las convierten en muy, muy dañinas. De momento, y a la espera de ver en qué acaba este puzzle, esta semana la hemos comenzado con bajada generalizada de temperaturas en prácticamente toda España. Vaya, que aunque en el calendario todavía queden días para su llegada, el invierno, ahora parece que sí, ya está con nosotros. Pues además de todo esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y está pasando que es una jornada, Pilar, marcada por la gran cantidad de huelgas y protestas convocadas. A la de médicos de familia y pediatras, que ya llevan una semana de huelga en Madrid, se suman todos los médicos de Cataluña que anuncian huelga también para los días 25 y 26 de enero. Pero hay más. Están en huelga las plantillas de correos en el País Vasco o Menorca, en plena campaña de envíos, porque hoy es Cyber Monday, lo que es el epílogo del Black Friday. Y también están en huelga en el sector del metal en Vizcaya, un sector importante en toda esa zona. Serán 5 días de paro con un seguimiento que de momento no llega al 20% según las empresas. En Italia han sido localizado ya el octavo fallecido por el corrimiento de tierras en la isla de Ischia, al sur del país. En las últimas horas se ha encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido, el de una niña de 6 años y el de una anciana, entre otras personas. Y seguimos además pendientes de los posibles resultados que deje la investigación interna en un colegio de Palma para aclarar el conflicto entre los alumnos que sacaron una bandera de España para apoyar a la selección y la profesora de catalán que suspendió suspendió la clase por ello. A raíz de aquello, se han sucedido las amenazas y el centro está intentando esclarecer qué es lo que ha ocurrido.
Y además, seguimos pendientes del Mundial de Qatar. Los compañeros de Tiempo de Juego y del Partidazo han tenido refuerzos este fin de semana para narrar el partido que enfrentó a España contra Alemania.
Y un intruso que se nos ha metido en el puesto de comentarista de la cadena COPE.
Algo me habían dicho que...
Puede. Pero escúchame, hay más
Carlos
gente
Herrera está partidos, en el Mundial.
En los partidos del Betis B hay más gente que aquí, ¿eh?
Carlos Herrera, desde Doha, contaba la presencia de esos aficionados fake que tan famosos se han hecho en las últimas semanas. Personas contratadas, muchos de ellos cataríes, también pakistaníes, que llevan las camisetas de las diferentes selecciones como si fueran realmente hinchas de ese país.
Porque este es un estadio impresionante, pero verlo así, medio vacío, bueno, algunos dirán medio lleno. La verdad llama un poco la atención, no creo que se llene porque no da tiempo y tampoco hay gente entrando por los vomitorios. Pero es espectacular. Y mucha gente, si tienes que hacer entrevistas a los españoles de verdad que van con la camiseta, hasta última hora te cuesta encontrarlos porque todos son figurantes.
De pega, ¿no?
Hay muchos figurantes que no saben colocar España en el mapa.
Pues sea como sea, España casi tiene asegurado su pase a los octavos. Con un empate ante Japón el próximo jueves sería suficiente. Bueno, y allí en Qatar, último día de la segunda jornada de grupos del Mundial. José Luis Corrochano.
Hola, buenas tardes. Ha empezado el día con un Camerún 3, Serbia 3 del grupo de Brasil. Y a las 2 de la tarde en el grupo de Portugal se está jugando el Corea del Sur. Gana, situamos el partido, Manolo Lama.
Bueno, ha comenzado el encuentro alternativo en cuanto al dominio por parte de los asiáticos y los africanos. No se mueve el electrónico, recordemos, ahora 0, gana 0. Estos dos equipos encuadrados en el grupo de Portugal y de Uruguay, fundamental para ambos conseguir la victoria si quieren seguir aspirando a meterse en octavos. Córner a favor de Corea, buen ambiente en las gradas, minuto ya 7 de partido. Corea 0, gana 0.
En España, el día después del empate a Alemania, el nombre propio de la jornada es Gavi, que se ha tenido que ejercitar aparte por un golpe, aunque no peligra su partido contra Japón. Y de la mañana en España, esta interpretación de Joan Laporta, el presidente del Barcelona, sobre de quién es el éxito del equipo de Luis Enrique.
Y insisteixo, yo creo que al gran mérito...
Insisto en que el gran mérito también de esta selección podríamos atribuirlo a Xavi, porque los está haciendo jugar tanto a Balde como a Gavi, a Pedri, a Busi, en fin, a Ferran... Los está haciendo jugar en el primer equipo del Barça y eso facilita su adaptación a la selección y pienso que eso es consecuencia del gran trabajo que está haciendo Xavi en el Barça.
La gran feina que está haciendo Xavi Hernández.
La jornada de la tarde en el Mundial se va a completar con el Brasil-Suiza a las 5 de la tarde y con el Portugal-Uruguay a las 8. Desde las 2 de la tarde, especial Mundial en Tiempo de Juego en cope.es, FM y también aplicaciones de dispositivos móviles.
Pues entramos en una semana importante dentro de las consecuencias que sigue dejando la ley del solo sí es sí, porque mañana martes llega el primer caso de revisión de una condena al Tribunal Supremo, el mediático caso de los jugadores de la Arandina.
¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo!
Bueno, seguro que te acuerdas porque fue un caso muy, muy polémico, sobre todo porque las penas para los condenados pasaron de los 38 años de prisión iniciales a solo 3 y 4 años de prisión respectivamente. Así que la condena quedó en la décima parte de lo que fue inicialmente. ¿Y por qué un cambio tan llamativo y además tan polémico? Pues porque al revisar el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consideró que no se podía probar que hubiera intimidación y, por tanto, los acusados ya no cumplen condena por violación, sino por abuso. Incluso uno de los tres imputados quedó libre de condena. De manera que esta es la clave. Los dos condenados lo están por un delito, el de abuso, que ya no existe con esta nueva ley, con la ley del solo sí es así. ¿Y qué pasa entonces? Pues aquí se abren dos opciones. Primero, que el Supremo mantenga los hechos como un delito de abuso sexual y, por tanto, no se incremente la condena. O, segunda opción, que el Supremo diga ahora que sí hubo intimidación y que la menor de 15 años sí fue violada. En este caso, las penas actuales de 3 y 4 años de cárcel podrían subir hasta los 10. ¿El problema? Pues que vamos a asistir a la revisión de un caso tan peliagudo como este, con la justicia totalmente dividida y con presiones, además, políticas de fondo. Está, por un lado, la Fiscalía General del Estado, que aboga por endurecer las penas en este caso y por aplicar de forma más severa la nueva ley del solo sí es sí. pero al mismo tiempo ya son en torno a una decena las audiencias provinciales que, en sentido contrario, creen que la nueva ley se debe aplicar rebajando condenas para ajustarlas al texto que impulsó la ministra Irene Montero. Obviamente, en Moncloa, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esperan que triunfe la primera opción y que el Supremo marque el camino a seguir a partir de ahora.
Sí, de hecho, la Moncloa se afana en aparecer anclada en su discurso en aplicación de la ley del solo sí es sí y confía en que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia rechazando la rebaja de condenas, aunque se limite a ir caso por caso. Dicho de otra forma, la Moncloa busca el control de daños del Poder Judicial sin necesidad de mover ficha para salvar esta crisis. Hasta que eso ocurra, el gobierno pretende cruzarse de brazos y quizá después tampoco reformule la norma. Cuestión de números en las Cortes, sostienen, porque Podemos lo rechazaría.
Más allá del debate jurídico, Ricardo, lo que está claro es que la ley del solo sí es sí ha provocado dentro del gobierno de coalición nuevos codazos, como los que también sigue dejando la ley trans. Y es llamativo que en el PSOE estén incómodos con el papel de Irene Montero últimamente.
Sí, los socialistas ven con prevención ese protagonismo de Irene Montero, acto de reivindicación, agasajo con ramos de flores, y esta misma semana puede haber más pasos en el Congreso. La solidaridad con la ministra fue útil para agitar el comodín del miedo a la ultraderecha, pero ahora el PSOE debe admitir que Montero se ha empoderado y ello irrita cuando se ha buscado templar los golpes al definido como ADN feminista de la coalición. Las grietas han vuelto, de hecho, tú lo subrayabas, Pilar, a salir a la luz ante el trámite parlamentario de la ley trans. Con los morados cerrados en banda para tocar una coma del texto, los socialistas mantienen intactas las enmiendas que exigen aval judicial a los menores para el cambio de sexo. Tal y como relató COPE, la Moncloa está decidida a extremar el celo ante el fiasco de los proyectos estrella de los morados.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues una semana importante con la pelota en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá que fijar a partir de ahora jurisprudencia. Te cuento también a esta hora de la tarde, a las 2 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, que todavía no está claro, no están claras ni las causas ni quién está detrás del asesinato de una mujer de 42 años en su casa en Lugo. Hoy la policía interroga a amigos, a familiares y también vecinos de la mujer acuchillada en las últimas horas y conocida porque regentaba una frutería en el barrio de La Milagrosa. Bueno, pues hoy, precisamente hablando de las labores de investigación de la policía, en la tarde de COPE vas a poder escuchar cómo las fuerzas de seguridad intentan trazar el perfil psicológico de los criminales. ¿De qué manera pueden los agentes determinar la culpabilidad de un sospechoso? ¿Qué conclusiones se pueden obtener con ello? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, hoy nos vamos a adentrar de lleno en el llamado método Vera, que parte de una cuestión fundamental, que las evidencias físicas pueden eliminarse, pero las evidencias psicológicas no. Vera es un acrónimo de víctima, escena, reconstrucción, autor. El método trata de establecer el perfil psicológico del autor y se aplica en casos de homicidio, secuestro, así como en atracos y agresiones sexuales. Puede usarse en casos únicos o en serie, y también cuando se dan desapariciones de alto riesgo de personas. ¿Qué pasos se dan para elaborar el perfil psicológico del criminal? ¿Cuáles son los rasgos más frecuentes en la comisión de delitos? Juan Enrique Soto Castro es experto en investigación criminal y profesor universitario. Es quien nos va a ayudar a conocer el método Vera y a introducirnos en la mente del criminal.
Se basa en cuatro pilares fundamentales: la víctima, la escena del delito, la reconstrucción del delito y su autor. De ahí el acrónimo VERA. Y se divide en tres fases: obtención de datos, realización de inferencias y elaboración de hipótesis.
Bueno, pues esta tarde, como tú bien dices, nos vamos a adentrar en esas claves, ¿no?, de este tipo de investigación criminal.
Qué interesante. A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Servicio, libertad y buena noticia han sido los términos que más ha repetido esta mañana en Herrera en COPE el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Toledo, César García Magán.
Dígame fácilmente, tres campos prioritarios para la misión de la Iglesia en España hoy.
Presentar claramente el mensaje cristiano en su núcleo, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y que eso es buena nueva, que eso es buena noticia para todos los hombres. Está también el campo de la pastoral fundamental de la familia jóvenes, y tercer punto, la pastoral de la caridad, de atención, ahí está la Iglesia, ¿no?
Pues el resto de la sociedad se fija especialmente en esto último, en la caridad y la acción social de la Iglesia, que en palabras de García Magán es un signo de credibilidad. En esta entrevista, que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es, el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal ha incidido también en la necesaria libertad para que la Iglesia pueda hacer sus propuestas.
La Iglesia tiene derecho, en ese marco de libertades y de sociedad democrática, de hacer su propuesta de familia y que sea respetada. En la sociedad civil hay un reconocimiento jurídico a otro tipo de uniones. No se trata de condenar a nadie, solamente Dios conoce la conciencia de cada uno.
Y en esta entrevista hemos conocido también el lado más personal del nuevo secretario.
He visto que es usted patrón de barco, lo cual...
¿Y usted cómo lo sabe si eso no aparece en mi currículum oficial?
Que por cierto, ¿por qué?
Pero no lo ejerzo mucho, porque claro, no da el presupuesto para tener barco, o sea que...
¿Y qué le hizo ser patrón de barco?
Pues mire, porque me gusta mucho el mar, aunque no doy aparentemente el aspecto. Pues soy muy marinero y me hice el examen regularmente con todos los problemas de todo y vamos, humildemente lo aprobé a la primera.
Pues García Magán coge el timón de la Conferencia Episcopal después de la experiencia de más de 10 años trabajando en la diplomacia vaticana. A partir de ahora será uno de los encargados de la relación institucional con el gobierno y con diferentes entidades. Por eso destaca que a la hora de negociar es importante tener en cuenta que detrás de los trajes y las etiquetas hay personas con las que entenderse. Se implantó en España hace 17 años, más o menos, y ahora mismo son casi 1,5 millones los alumnos españoles que acuden a colegios bilingües. Andalucía, Murcia y la Comunidad de Madrid son las regiones con mayor implantación, tanto que el 40% de sus alumnos recibe clases en colegios adheridos a este sistema. Hoy en mediodía sometemos a examen la educación, concretamente la bilingüe, que también tiene detractores. Pablo Delgado.
Muchos padres no tienen más remedio que matricular a sus hijos en un colegio bilingüe porque no hay otra opción en sus cercanías, pero reconocen puntos positivos. Es el caso de Carolina, que lleva a sus tres hijos a un centro con este sistema.
Creo que mis hijos han tenido bastante nivel, tanto en idiomas como en estudios. Aún así, creo que han perdido mucha materia con respecto a, por ejemplo, cuando yo estudiaba, pero desde luego no se puede considerar que sean bilingües.
Aunque 2 de cada 10 centros aplican la enseñanza bilingüe, la cifra se ha duplicado desde 2011. Hoy son más de 7.000. Candelaria Ramos es profesora de historia en Tenerife.
Tú vas a enseñar historia en inglés y el niño se va a expresar en inglés, pero no lo puedes suspender porque se exprese mal en inglés.
Defensores y detractores del bilingüismo apuntan a que faltan datos sobre el impacto de este sistema. Solo la Comunidad de Madrid realiza pruebas de nivel de inglés al final de la educación primaria y secundaria, y las efectuadas muestran que este tipo de enseñanza no limita el nivel de conocimientos de las materias.
Sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una de las consecuencias de las negociaciones de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante es retirar la Guardia Civil de Navarra. El portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal.
Buenos días.
Esto ya se lo dejó caer la presidenta Navarra, María Chivite, hace una semana.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno, única y exclusivamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los conductores que habitualmente pasan por la M30, por la zona donde se levantaba el estadio Vicente Calderón, sentido Puente de los Franceses, seguro que se han dado cuenta. Desde esta madrugada hay un cambio importante en ese trayecto, porque después de 2 años de obras ha terminado el desvío provisional y se recupera el trazado original. El siguiente importante paso será cubrir ese tramo de 620 metros e integrar todo dentro de uno de los mayores parques de la capital, Madrid-Río. Hasta esa zona de la capital nos vamos con Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, cuéntanos cómo ha quedado ese nuevo trazado y cuándo va a empezar ese cubrimiento de la M30 a su paso por el antiguo Vicente Calderón.
Bueno, todo el tráfico que pasaba por ese desvío provisional en la zona Mau Calderón ha recuperado su trazado original en la M30. La reapertura de los carriles definitivos tiene lugar tras el avance imparable de las obras de cubrición de esta circunvalación a su paso por el fantasma del Estadio Calderón. Obras que empezaron hace más de 2 años con una inversión de casi 53 millones de euros, que siguen avanzando hasta concluir en la próxima primavera con la construcción de esa estructura que ya está en marcha de 600 metros de largo. Lo malo es que el acceso a la M30 desde la calle San Epifanio, o sea, en el fondo sur de lo que era el estadio, está bastante peor que antes. Hasta hoy la incorporación era difícil con una curva muy cerrada, pero enseguida Pilar se salía a una curva más abierta con 5 carriles. Ahora es toda una gincana con esa misma curva cerrada, pero luego un carril de incorporación muy largo, que desemboca directamente dentro del túnel con una incorporación de esas de sopetón con un ángulo bastante complejo de gestionar.
Bueno, queda por tanto bastante tiempo de obra en la zona. ¿Y cómo lo llevan los vecinos, Ramón?
Bueno, pues lo llevan regular porque se juntan las obras de la M30 con la construcción de las 1.300 viviendas de todo el ámbito, de todo el desarrollo Mau Calderón. Respecto a este nuevo trazado de la M30, Susana, de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, nos dice que no ve muy claro el acceso de San Epifanio al que nos estábamos refiriendo.
A priori, desde la calle no parece que esté mucho mejor. Sí que no se ven los coches en superficie como antes, pero los problemas de tráfico que se generan siguen ahí y van a ir en aumento en cuanto lleguen los nuevos vecinos.
La Asociación de Vecinos recuerda que de momento no se sabe nada de los equipamientos prometidos como un centro de mayores o un polideportivo. En cuanto al muro de la M30 que ha surgido con la cubrición, la Asociación de Vecinos pide una pasarela que salve las dos orillas.
Y nos parece fundamental, y lo hemos reclamado desde el primer día, desde la Asociación de Vecinos, es una pasarela que una los dos lados del río, porque esa separación, no podemos tener un muro que nos divida.
Pues el alcalde Martínez Almeida ha prometido la construcción de esa pasarela, pero ya para la próxima legislatura.
Gracias, Ramón. Bueno, no es la única novedad a nivel tráfico que tenemos este lunes. Entre hoy y mañana, el acceso al Nudo Norte desde la A1, la carretera de Burgos, va a quedar completamente restablecido tras el fin de las obras. Esta noche ya se ha habilitado el acceso a ese nudo desde el tronco principal de la A1 y esta próxima madrugada se va a habilitar el acceso desde la vía de servicio. Todo esto en un inicio de semana frío en Madrid. Bajan hoy las temperaturas máximas hasta los 12 grados, más o menos los que tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Aunque cuando más vas a notar esa caída de los termómetros será por la noche, con mínimas que apenas van a superar los 5 grados. Atentos si vives en la sierra, porque hace bastante viento y se esperan algunos copos de nieve. Lo que no se espera en el resto de la comunidad es lluvia, al menos hasta este viernes. 2 y 24, vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en Madrid. Lucía Andújar, RGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 en Pintón, la A6 a la altura del plantío y ya de salida en la A42 a la altura de Villaverde y también en la M607 en Colmenar Viejo. Al margen de esto encontramos circulación bastante tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Y recuerda que hoy ya no son gratis los autobuses de la MT, hay que pagar si no tienes el título de transporte. En estos 3 días de gratuidad se han montado en esos buses azules de la capital 3 millones de usuarios y lo más importante, 1 de cada 4 no era usuario habitual.
Caja Rural de Soria está en Alcorcón. Aunque suene sorprendente, hacemos una banca diferente, cercana y personalizada, digital y humana. Tú eliges. Estamos en la calle Timanfaya 30, acceso a Avenida de la Libertad. Caja Rural de Soria, contigo, donde estés.
Quiero más espacio, mejores calidades.
Elige Suite Valdemoro. Viviendas de obra nueva de 3 y 4 dormitorios con calidades top. Aerotermia, suelo radiante y refrescante, cocina amueblada, terraza, trastero, piscina y jardines. Desde solo 239.000 euros, plaza de garaje incluida. Reserva ahora y tu segunda plaza de garaje gratis. Suite Valdemoro. Infórmate en bros.es.
Estas navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo. Para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, resulta tentador si estás paseando por alguna zona del monte madrileño y te encuentras con él, pero coger musgo del campo te puede acarrear un grave problema, sobre todo para tu bolsillo, si lo quieres coger, por ejemplo, para adornar el Belén. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Eso sin contar el daño al medio ambiente que puedes ocasionar quitando estas pequeñas plantas.
Puede quedar bonito en el Belén, pero arrancar el musgo del monte no es ni mucho menos una buena idea. Primero, como dices, para el bolsillo. Las multas en la Comunidad de Madrid ascienden hasta los 2.000 euros. Y segundo, pues por los daños que genera al medio ambiente. El musgo es, digamos, el abrigo del terreno. Al arrancarlo, desprotegemos la zona y la hacemos vulnerable a la sequía o a los incendios. Mónica Parrilla es agente forestal.
Sirve como un tapiz, como una alfombra que ayuda a retener los nutrientes. Es muy importante teniendo en cuenta que España tiene 3/4 partes de su territorio en procesos de desertificación, con lo cual el musgo, entre otras muchísimas cosas, es fundamental pues para esa retención de agua y para esa reducción de pérdidas de erosión.
Un riesgo para el medio ambiente, así que lo mejor pues sustituirlo por piedra, ramas, arena o en su caso pues utilizar alternativas sintéticas.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros a mejorar las calles, la accesibilidad, las instalaciones deportivas, construyendo, por ejemplo, nuevos polideportivos o renovando los existentes.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tienes una parte de una casa o un piso? Puedes venderla y Gestión Integral de Proindivisos te la compra al mejor precio. Olvídate de peleas por herencias y divorcios, de más gastos y problemas. Entra en giproindivisos.com o llama gratis al 900-101-108. 900-101-108.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión al acusado de matar a un vecino de Velilla de San Antonio en 2020. La víctima murió después de la paliza que le dio el agresor por unas pintadas que había hecho en su portal. Declarado culpable por un jurado popular, al condenado se le considera autor de un homicidio por imprudencia grave y de lesiones dolosas. La magistrada, al igual que el jurado, considera que tenía intención de lesionar a la víctima, pero no de acabar con su vida. Además, tendrá que indemnizar con 100.000 euros a la madre del fallecido y con 40.000 al hermano. 2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso aquí, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos con una buena noticia. Más de 17.000 medicamentos van a bajar de precio a partir de mañana martes. De ellos, más de 13.000 son fármacos que podemos adquirir cualquiera en las farmacias y el resto, eso sí, son compuestos destinados a los hospitales. Los medicamentos son uno de los pocos elementos en España que pueden tener regulado su precio de venta al público. Lo hace el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, con aquellos fármacos que son financiados por el Sistema Público de Salud. Ahora mismo, en nuestro país, más del 50% de los medicamentos que se dispensan en las farmacias valen menos de 3 euros, algo que desde luego es bastante llamativo si lo comparamos con el coste de investigación, producción y calidad que deben tener todos estos fármacos. ¿Cómo funciona el sistema? Pues lo que limita al Estado no es el precio final, sino es el precio de venta del laboratorio, que supone el 64% más o menos de lo que cuesta el medicamento en el mostrador. El resto tiene que ver con la distribución o con el IVA. Es decir, si una caja de cápsulas o de pastillas, las que sean, da igual, nos cuesta 1 euro, 64 céntimos corresponden al precio del laboratorio y ese es el que está limitado. El resto puede subir o bajar porque son costes logísticos y a esto habría que sumar el IVA, que se encuentra en el 4%. Para hacernos una idea de lo que esto supone, en el último mes, con datos registrados en octubre de 2022, de este año, el gasto farmacéutico en España superó los 1.000 millones de euros. Esto solamente en un mes. Tenemos que mirar al año pasado para ver cifras globales. Por ejemplo, este dato, que puede ser también llamativo. En 2021, el Estado financió más de 1.000 millones de recetas de las que llevamos a la farmacia. La cuenta sale más o menos a 22 recetas al año por cada español y cada receta de media supuso unos 11 euros a las arcas públicas. En dinero estamos hablando de casi 12.000 millones de euros solo en coste farmacéutico ciudadano, eso sí, durante 2021. A esto habría que sumar posteriormente la factura de medicamentos en hospitales, también el gasto en personal médico y de enfermería o los diferentes tratamientos que ofrece nuestro sistema de salud. La factura superó el año pasado la friolera de 81.000 millones de euros. Y estamos hablando de un país cada vez más longevo. España es uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo, por encima de los 83 años. Esto es también una buena noticia, pero supone que esos ciudadanos tengan también necesidades farmacéuticas que mantener y, por una razón meramente estadística, el gasto seguirá aumentando en los próximos años. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correa. Datos oficiales, ya son 440 los niños fallecidos en la guerra de Ucrania.
Sí, tremendo, Pilar, a los que habría que sumar los 329 niños que han desaparecido y más de 12.000 que han sido deportados. Todo ello mientras el alcalde de Kiev no descarta una evacuación parcial de la capital si persisten los atentados contra infraestructuras críticas. Estos están causando hoy también problemas graves en los puestos de control de las fronteras con Hungría y también de Moldavia.
Los economistas prevén un incremento de las insolvencias en España.
Previsión para este año y también para el que viene. Alberto Velasco, del Consejo General de Economistas de España, estima que vamos a cerrar este 2022 con muchos más concursos de acreedores.
El número de concursos que se prevén estén en torno al 20%. En torno al 20%. Y en el 2023, en torno al 11%. Esas son las cifras que venimos manejando y que un poco en conexión también con lo que ha comentado por el entorno macro.
Y el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal aborda en COPE la caída en el número de practicantes católicos en España.
Que puede leerse también, dice César García Magán, como una oportunidad de evangelización, al igual que en los primeros siglos del cristianismo.
Entonces no es cuestión de número. Mire, la iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron minoría, pero una minoría de gente convencida, una minoría de testigos. Y esa minoría fue capaz de evangelizar el sur de Europa y el norte de África, ¿no? Y ese testimonio de la comunidad primitiva era signo de credibilidad para adherirse a la fe en Jesucristo. Mirad cómo se aman.
La entrevista completa es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. La puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es.
Y a partir de las 3 y 5, aquí en mediodía, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es el día después del empate a 1 de España contra Alemania con gol español de Morata. Las cuentas contra Japón son claras, nos vale el empate y la única combinación que nos echa fuera es perder y que gane Costa Rica a Alemania. Esta mañana Gavi no se ha podido entrenar por un golpe, pero no peligra su partido contra Japón. Hoy último día de la segunda jornada en el grupo de Brasil esta mañana, Camerún 3, Serbia 3 a las 5, Brasil, Suiza sin Neymar, y en el grupo de Portugal se está jugando desde las 2 de la tarde el Corea 0, Ghana 2, y a las 8 de la tarde Portugal, Uruguay. Ayer quedó eliminada la segunda selección de este Mundial, Canadá, después de perder 4-1 contra Croacia. Además, Canadá campeón de la Copa Davis en Málaga y la España femenina de baloncesto clasificada para el Europeo 2023 después de ganar a Hungría.
Acuérdate cómo estábamos en marzo de 2020, ¿no? Pues tú te haces a la idea de lo que sería estar de nuevo confinado a estas alturas, casi 3 años después del inicio del COVID. Pues ahora mismo así se encuentran millones de chinos.
También es cierto que ahora mismo en Pekín tampoco podemos ir a ningún... O sea, yo no puedo ir a ningún lado porque estoy cerrada en mi casa, ¿eh? Pero mis amigos que pueden salir tampoco hay mucho que hacer porque los restaurantes están cerrados. Solamente aceptan, pues eso, para entrega a recoger o pedidos a domicilio.
Es Isabel de la Fuente, investigadora que lleva ya 10 años en Pekín, viviendo y trabajando allí. Y nos contaba aquí en mediodía que está confinada ahora mismo porque alguien de su mismo edificio, algún vecino, pero que ni siquiera conoce, pues ha dado positivo.
Mi edificio es muy grande, son 17 plantas, entonces tenemos que estar confinados todo el edificio 5 días. Y los que viven en la misma planta de la persona que ha dado positivo tienen que estar 8 días, si no me equivoco.
Bueno, parece que esto está lejísimos, ¿verdad? Como si fuera un mal sueño que vivimos en 2020. Pero es que ahora mismo las cifras de nuevos contagios en China han batido su récord por 5º día consecutivo con 40.350 casos detectados.
Que sí que es cierto que Pekín nunca había vivido una ola de COVID tan grande como la que tenemos en estos momentos, ni tan siquiera en el año 2020, cuando no se sabía qué era exactamente, pero no nos había golpeado tan duro, ¿no? Pero también, bueno, es que las restricciones siguen siendo más o menos las mismas.
Pues con estas cifras, que desde luego ponen en cuestión la dura política del COVID cero, la cuestión es si va el régimen a cambiar de estrategia justo cuando en la calle se están sucediendo las protestas. ¿Está dispuesta China a dejar que le tuerzan el brazo sus ciudadanos? Es importante tener en cuenta que hace ya más de 30 años que en China no se escuchaba precisamente este sonido que escuchábamos. Desde las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989, los ciudadanos de China no salían a la calle contra su gobierno. Y ahora lo han hecho en contra de esas políticas anti-COVID, los confinamientos estrictos y las pruebas PCR, esos test masivos que se tienen que hacer cada 48 horas. Y además, una gota que colmó el vaso hace unos días, la muerte de 10 personas que estaban confinadas en un edificio que se incendió en Urumqi, en el oeste del país, Y es que debido a las restricciones, pues los bomberos no llegaron a tiempo para poder sofocar el fuego y esas 10 personas perdieron la vida. El hermetismo chino hace difícil conocer el alcance real de estas protestas. Sí que sabemos que ha habido algún periodista internacional entre los detenidos. Y al mismo tiempo, esto está teniendo también repercusión económica porque las bolsas chinas registran hoy caídas por las manifestaciones que se están registrando en diferentes puntos del país. Todo esto coincide además con una caída de la demanda del petróleo y de los carburantes en China, y eso, la menor actividad económica de los chinos, amenaza con enfriar todavía más la economía mundial. El ejemplo, el petróleo, que sigue cayendo con fuerza. Se paga a $81 por barril frente a los 99 de hace 3 semanas. Pues con la mirada puesta de reojo en los precios energéticos, seguro que a estas alturas ya has oído hablar de la llegada de un vórtice polar, es decir, de una ola de muchísimo frío a partir de esta semana. Se trata de aire que normalmente está contenido en el Ártico, y la última vez que tuvimos un episodio así fue justo antes de Filomena. De hecho, la gran nevada de aquellas fechas, de enero de 2021, no puede explicarse sin este fenómeno previo unos días antes. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Produjo una rotura del vórtice polar previamente a la llegada de Filomena, y en aquella ocasión lo que ocasionó fue una situación de temperaturas bajas que luego, cuando la borrasca llegó a España, dio lugar a esa gran nevada. En otras ocasiones lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la primavera del 2018, es que tras la rotura del vórtice polar, las borrascas circularon por las latitudes de la península ibérica y fue una primavera excepcionalmente lluviosa.
Habrá que esperar a ver si se produce esa rotura del vórtice polar estratosférico y si nos llega a España en forma de nieve o con una gran ola de frío. De momento, a partir de hoy, lo único que sabemos seguro es que esta semana tendremos ya heladas en la zona centro y norte y temperaturas que van a bajar en todo nuestro país. Bueno, y además del frío, lo que vuelve también con fuerza esta semana son las cenas de empresa, de amigos, de gimnasios, de peñas y demás grupos, por celebrar que no sea, ¿eh? Si lo recuerdas, pues el año pasado por estas fechas, muchas de esas cenas y comidas, muchos de esos planes, pues se tuvieron que cancelar por la llegada con fuerza de la variante Omicron. Pero este año el problema no es el COVID, el problema es otro. Los gastos de los hosteleros se han incrementado hasta en un 60%, y es que sus facturas de luz y gas se han llegado a multiplicar por 4, y a esto hay que añadir el subidón también de las materias primas, del precio de los alimentos. Así que nos hemos preguntado, ¿a cuánto nos va a salir la cena de este año con los compañeros?
Inevitablemente se lo tenemos que repercutir al cliente, pero no, desde luego, proporcionalmente como lo estamos asumiendo nosotros. O sea, pero sí, sí hemos subido. Por ejemplo, nosotros teníamos unos precios medios en el 2018 o 19 prepandémicos de los menús de amigos, de Navidad, de todas estas cenas, de estas fechas, entre 40, 45, 50 euros. Nosotros ahora mismo estamos a partir de 50 euros aproximadamente.
David Lecanda es el propietario del restaurante El Pimiento Verde en Madrid. Hemos hablado con él y también con Manuel Vidal del Hotel Escala en Santiago de Compostela. Subirán también un poco sus precios, pero están a tope de reservas.
Todo lo que son los días claves, todos los sábados y viernes de aquí hasta fin de año, pues casi estamos completos al 100%. Para cenas de empresa, viernes y sábado, solo rondamos sobre las 600, 700 personas. Y fin de año, pues sobre las 1000 personas más o menos.
Pues además de las cenas, tanto hostelería como turismo viven también pendientes estos días de cómo y cuánto vamos a viajar en las próximas semanas, en el puente y además en Navidad y fin de año. De momento, a la espera de los movimientos nacionales, hoy en COPE nos estamos fijando en cómo va el mercado turístico de invierno y sus grandes protagonistas, los británicos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Seguimos siendo sus favoritos y esto es una buena noticia, Marta.
Sí, es que el Reino Unido es el país que más turistas nos envía, 12 millones solo hasta el mes de septiembre, y de momento las reservas siguen al alza a pesar de una inflación del 11% en ese país y de una inminente subida de impuestos. Los ingleses optan por ajustar el consumo diario para mantener las experiencias, buscando, eso sí, precios más competitivos. Y ahí está España, José Barreiro de Coral Hotels en Tenerife.
Un descenso del mercado británico hacia el Caribe, pues más caro que venir a Canarias, y eso es lo que nos está favoreciendo, curiosamente, ¿no?
Canarias y Benidorm son los principales destinos y la ocupación ahora mismo está superando el 70%. Eso sí, se nota que los turistas se lo piensan un poquito más.
Que la tónica habitual de este invierno es la venta a última hora, o sea que no podemos predecir si va a bajar mucho o no.
Así nos lo contaba este hotelero de Benidorm. De momento, optimismo contenido en un sector que espera un buen puente de diciembre, pero en el que no se han recuperado todavía sus márgenes de beneficio previos a la pandemia por el aumento de los costes.
Pues hablando de números, gracias Marta, la radio multiplica por 4 su crecimiento en el mercado publicitario, con un incremento del 8,7% entre enero y septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos de InfoAdex que muestran que este medio, que la radio, es el que más ha crecido en inversión. Se incorporan unos 1.100 anunciantes nuevos y las marcas que se mantienen han invertido 15 millones más que en el mismo periodo de 2021. Al hecho de que la radio sigue siendo el medio de comunicación que más confianza inspira a los españoles, muy por encima del resto de medios, según el Eurobarómetro, pues hay que sumar otro dato. La publicidad en radio es de las más rentables en cuanto a inversión y retorno, con un 6,7% de la inversión es capaz de generar más del 10% de las menciones de marca, y todo además con bajos costes de producción de los anuncios radiofónicos y un alto nivel de segmentación para llegar más y mejor a los oyentes. Y en pleno Manhattan, en la estación de metro de Harlem, ha llegado el último rescate milagroso, porque apenas unos segundos y la rapidez de 2 policías y un viajero han servido para salvar una vida. Todo comienza con la caída accidental de un hombre que queda tendido y herido sobre las vías del metro, momento en que 2 agentes y un ciudadano que esperaba el mismo tren se lanzan sin dudarlo para sacar al hombre de allí. Con mucho esfuerzo entre los 3 lo ponen a salvo, tendido de costado sobre el suelo del mismo andén. Y segundos después, pues llega el tren que le hubiera arrollado sin ninguna duda. Todo ha quedado grabado gracias a las cámaras adosadas al uniforme de los agentes, y la víctima se recupera de las heridas menores, en el hospital, allí, en la ciudad de Nueva York. Bueno, y acabamos de hablar de ello, estamos a las puertas de diciembre y han empezado las cenas y las comidas de empresa, y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Tienes cena o comida de Navidad? ¿La tenéis ya organizada? ¿Habéis encontrado restaurante fácilmente? ¿O la cosa se está complicando porque todo está ya reservado? ¿Desde cuándo no hacíais este tipo de celebraciones? Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona, reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador, y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hoy, Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además, consigue 3 meses de envío gratis en nuestra app y web. Recuerda, solo hoy, Cyber Monday, en la app y web del Corte Inglés.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes, y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mucho cuidado con lo que te encuentras perdido en la calle, en un bar, en un comercio. No te lo lleves a casa porque te puedes enfrentar a un problema grave. Pues es lo que le ha pasado a una chica de 16 años que ha sido detenida por llevarse a su casa un ordenador portátil que se encontró en el baño de un avión en el que viajaba con su madre desde Tenerife a Madrid. Pero el dueño pues tenía un plan B para poder localizarlo en caso de extravío. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero es contar bien cómo sucedió todo, qué pasó en ese avión de Tenerife a Madrid y cómo se pudo encontrar el ordenador, Belén.
Bueno, pues todo ocurrió el pasado 22 de noviembre cuando esta joven de 16 años viajaba en un vuelo procedente de Tenerife y con destino a Madrid. La chica iba acompañada de su madre cuando en un momento dado fue al baño del avión. Allí alguien había dejado olvidado un ordenador. La chica, lejos de coger el aparato y entregárselo a algún auxiliar de vuelo, se lo quedó. No dijo nada, tampoco a su madre, y se lo llevó a su casa. El dueño del ordenador tenía un geolocalizador que le permitió saber dónde se encontraba el dispositivo. Lo localizaba en un domicilio de la capital. Lo denunció a la policía, que se personó en el domicilio de la joven. La madre de la niña confirmó que ambas habían cogido ese vuelo procedente de Tenerife y la chica reconoció que se había quedado con el ordenador que había encontrado en el baño. Los agentes entonces detuvieron a la chica y la trasladaron al grupo de menores de la Policía Nacional para su puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.
Y una vez detenida y puesta a disposición de esa Fiscalía de Menores, Belén, ¿a qué pena se puede enfrentar esta chica? Recordamos, 16 años.
Bueno, pues lo primero que tenemos que diferenciar es que la chica ha cometido un hurto, no un robo, es decir, llevarse algo que no era suyo. Dependiendo de lo que haya hecho con ese ordenador, si ha llegado a entrar, algo difícil porque tendría claves, o el perjuicio que haya podido motivar al dueño al no poder disponer de una herramienta de trabajo, las penas pueden ser de una multa a sus padres hasta cursos de reeducación para la chica. Eso lo tiene que decidir un juez. Por lo tanto, la detención de la joven, aunque nos parezca algo desmedido, no lo es, sino procedente. Lo ha explicado a COPE Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo.
Lo que se ha realizado es correcto. Ahora se tendrá que hacer las pesquisas oportunas para saber si esa menor, una vez que ha hurtado el ordenador, ha podido utilizarlo, ha cogido algún tipo de información sensible o similar. Pero por el momento solamente se la ha detenido por el hurto acometido y disposición para saber qué ha ocurrido y cómo ha pasado.
Y es que el mensaje que nos tiene que quedar muy claro es que sea, lo que nos encontremos, no podemos quedarnos con ello porque cometeríamos un delito.
El hurto es también doloso e implica coger, sin la voluntad del dueño, una cosa mueble. Y también implica que si yo me encuentro algo en un banco, una chaqueta, una carpeta, lo que sea, eso se llama hurto y tiene una consecuencia penal.
El consejo es que si nos encontramos algo en algún lugar, incluso en la calle, y es algo de valor, llamemos a la policía o lo llevemos a la comisaría. Si no tiene mucho valor, lo podemos llevar a una oficina de objetos perdidos o incluso dejarlo en el lugar. Nunca quedarnos con ello, Pilar.
Gracias, Belén. Y enseguida te vamos a contar también el socavón que se ha producido en una céntrica calle de la capital.
Lo de cenar pizza los domingos, los bailecitos de TikTok, ver una peli de dibujos o saltar en Urban Planet, ¿lo haces por tus hijos o lo haces por ti? Urban Planet, el parque de camas elásticas y atracciones flipantes líder en España. Trae a tus hijos a saltar, disfrutar y hacer deporte o que ellos te traigan a ti. Más info y entradas en urbanplanetjam.es. Urban Planet, forever young.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva rotura de una tubería de agua y nuevo socavón en la capital, en este caso ha sido en la calle Jovellanos. Pues esto que estás escuchando es el agua a presión saliendo esta mañana a primera hora de esa tubería rota. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás en esa calle Jovellanos. Cuéntanos la foto en esa avenida, en esa calle. ¿Y cuál es la situación ahora mismo, Álvaro?
Pues mira, la foto ahora mismo es la de un socavón de unos 8 metros de largo y 3 o 4 más o menos. Las medidas no se ven bien. De profundidad, puedes calcularlas en la foto y en el vídeo que ya tenemos colgado en cope.es. No sale agua ya de la tubería y la foto se completa con no menos de 10 operarios del canal, como puedes escuchar, y Isabel II trabajando. Cortado obviamente a la calle Jovellanos, desde un poquito más adelante del Teatro de la Zarzuela, los que tengan entradas para el recital de esta noche, que estén tranquilos porque se puede acceder a él, hasta la esquina de Los Madrazo, donde también esos operarios han hecho un agujero para ver hasta dónde llega la avería. Cortado el suministro de agua, también el de gas, justo en el edificio que tenemos delante, al que se accede por esa calle Los Madrazo, y lo que es peor para estos vecinos, como te contaba, también cortado el gas. Nos lo ha dicho una vez de esas vecinas, Mónica.
Esta mañana a primera hora desalojaron, pero luego volvieron a entrar. Lo único les han dicho, aunque han cortado el gas general, que cada uno cierre su gas individual también. Y de momento está la gente dentro.
¿Hasta cuándo, Pilar, va a estar cortada el agua y el gas en la zona? Pues según nos han comentado en el canal de Isabel II, esperan restablecer el servicio esta misma tarde. La rotura, aseguran, ha sido grave pero fortuita y se va a aprovechar además para renovar totalmente esta tubería.
Gracias, Álvaro. Y séptima jornada ya de huelga de médicos de familia y pediatras en la atención primaria madrileña. De momento, sin atisbo de que se vayan a retomar las negociaciones tras el fracaso de la reunión del pasado miércoles. Hoy y también mañana, las protestas de esos médicos se han trasladado de la Consejería de Sanidad a la de Hacienda. Considera el sindicato convocante AMITS que ya es una cuestión de dinero, de presupuesto, de financiación. Por cierto, que al hilo de estos conflictos sanitarios, un hombre de 48 años, vecino de Arganda, ha muerto este fin de semana en su casa tras sufrir un infarto. A pesar de que en un primer momento se había achacado esta muerte a la falta de médicos en el centro de salud, desde la Consejería de Sanidad dicen que la atención en este caso ha sido la correcta. Una enfermera y un celador fueron a atenderle al domicilio para realizarle las maniobras de reanimación. 5 minutos después llegaron los sanitarios del 112 que siguieron con esas maniobras durante bastante tiempo, pero solo pudieron certificar la muerte de este hombre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mesono Pote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde. Y los viernes y sábado también cenas para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados y sus menús especiales. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesono Pote en Mercurio 10 Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. O Pote en casa, Galicia en Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Por cierto que al hilo de estos conflictos sanitarios, un hombre de 48 años y vecino de Arganda ha muerto este pasado fin de semana en su casa tras sufrir un infarto, a pesar de que en un primer momento se había achacado esta muerte a la falta de médicos en el centro de salud de esta localidad. Desde la Consejería de Sanidad dicen que la atención ha sido la correcta. Bueno, y desalojados en cuestión de horas, sin orden judicial y sin aviso legal, todo porque el edificio donde viven puede derrumbarse en cualquier momento, según la empresa propietaria del mismo. Es la situación a la que se enfrentan 12 vecinos del número 12 de la calle Marqués de Santa Ana, en Malasaña. Avisados este viernes, tenían como máximo hasta esta mañana para abandonar sus casas. Denuncian que la empresa conocía el estado ruinoso del inmueble desde hace 2 años. De hecho, ni intentó pasar la última ITE. Y el pasado mes de agosto se hundió el suelo de un ático. El ayuntamiento lleva meses pidiendo que se arreglen esos desperfectos. Continúas en Mediodía COPE.
Hace unos meses, Baltasar Garzón publicó Los disfraces del fascismo, un libro que comenzaba con un recuerdo a las víctimas del régimen franquista. Todas las víctimas de la violencia política, de la Segunda República, de la Guerra Civil y del periodo de Franco merecen el recuerdo. Pero fue el mismo Garzón el que estableció una distinción presente en la Ley de Memoria Democrática que no es equilibrada. Cuando Garzón era juez de la Audiencia Nacional, admitió una querella que pretendía establecer la verdad sobre lo sucedido a las víctimas del franquismo. El Tribunal Supremo determinó que no tenía competencias para ello. El propio Garzón rechazó otra querella sobre las conocidas como víctimas de Paracuellos, víctimas civiles de la represión del bando republicano. Tampoco tenía competencias para ese proceso, pero en este caso no admitió la querella. Unas y otras eran víctimas. El problema no es sencillo. Entre las víctimas de los dos bandos también hay victimarios. Haber sido víctima del franquismo o de la represión republicana no convierte a nadie necesariamente en un héroe. Esto lo sabían bien Indalecio Prieto, ministro socialista, y Salvador de Madariaga, el último presidente de la República. Cuando se ha sufrido una gran injusticia, solo la experiencia de un bien mayor permite recomenzar de nuevo. Ese es el milagro civil que se produjo antes y durante la transición. La verdad de lo ocurrido durante el largo periodo de violencia política se investiga desde hace